Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Y vamos a seguir, vamos a ver por el tema 422, la rentabilidad. Ahí tenemos un problema después de haber visto lo que era rentabilidad económica y financiera. En la empresa SA, por ejemplo, antes de tener en cuenta los impuestos, a los accionistas les corresponden dividendos de 2 euros por cada euro invertido. Eso sería la rentabilidad financiera antes de impuestos, que lo habíamos visto en la última tutoría. Y Hacienda grava el 50%. Veremos que el tipo impositivo vale 0,5 en tanto por uno. ¿Cuánto vale la rentabilidad financiera? Pero no la que habíamos visto, sino la rentabilidad financiera después del pago de impuestos. Que en el libro nos viene como RF. Vamos a quitar estas flechas. Vamos a ver. Bueno, pues se trata de encontrar la RF, la rentabilidad financiera, después de haber pagado los impuestos. Habíamos visto rentabilidad financiera igual a los beneficios netos partido por el total de capital. Esto lo habíamos, según el problema, son 2 euros. Habíamos visto que era antes de impuestos, antes de pagar impuestos. Nos está preguntando... ¿Qué rentabilidad financiera será después de pagar impuestos? Habíamos visto, cuando había impuestos, utilizábamos el beneficio líquido, que era, no era otra cosa que los impuestos del beneficio neto. Entonces, según lo que nos dice este problema, que es muy fácil, rentabilidad financiera después de impuestos sería igual al beneficio líquido, según habíamos visto anteriormente, el beneficio líquido era el beneficio neto menos los impuestos. Bueno, pues utilizamos esta parte dividido por el total de capital. Y esta sí que sería rentabilidad financiera después de... Porque hemos introducido aquí el 1 menos T, impuestos. Entonces sería 1 menos T por rentabilidad financiera antes de impuestos. Me gustaría poner aquí una A, pero no lo pone en el libro, pero para recordar lo que es una cosa ahí, A o D. Entonces, utilizando los datos que nos da el problema, el tipo al tanto por 1 es 0,5, por 2, que nos lo da también el problema, pues nos daría igual haciendo operaciones a 1. Que sería 1 tanto por 1, que equivalente a multiplicar por 100, sería el 100%. ¿Qué nos dice esto? Pues que Hacienda ingresará el 50% de la renta financiera antes de impuestos y los accionistas les correspondería el otro 50%. Es decir, una rentabilidad financiera después de haber pagado impuestos de 1 euro por cada euro invertido. O de 100 euros por cada 100, en tanto por 100, después de impuestos. ¿Veis ahí la diferencia? Rentabilidad financiera antes sería 2 por 1 por cada euro invertido. Rentabilidad después de pagar impuestos, 1 por 1. Según los datos que nos da el problema. Si hay otros datos, pues variará los resultados. Y vamos a ver ahora varios... porcentajes, ratios, que hay que aprenderse, por como supuesto ya el equipo docente. La rentabilidad bruta de las ventas, o RV mayúscula, pues es el cociente entre el beneficio económico, o EBIT, también lo habíamos visto, se llamaba EBIT, de la empresa, que si os acordáis qué era el beneficio económico. Así de forma rápida para que cojáis gimnasia. Beneficio económico, acordaros que era. ¿Qué era? Jennifer, Elena, Noelia, Patricia, Soros, Sara. ¿Qué era el beneficio económico? Beneficio económico era ingresos a explotación menos gastos de explotación. La diferencia de ingresos totales de explotación o ventas, ingresos en ventas, menos los gastos de explotación de esas ventas. Bueno, ese sería el beneficio económico. Sí, pero hay que saberse la formulita, la fórmula para hacer los problemas que salen en las pruebas. Hay fórmulas que necesitáis ahí trabajarlas. Beneficio económico, hay que apuntárselo en una hoja. Yo lo tengo aquí apuntado en una hoja para acordarme, porque no recuerdo todas las fórmulas que vienen. A veces sí, pero pues en una hojita, con una tapa de plástico, ahí poner BE o EBIT, ingreso a explotación, menos gastos de explotación. Lo que era la EBITDA, lo que era el beneficio neto, el beneficio líquido, todo eso hay que tenerlo a mano para trabajar este tema. Bueno, pues vamos a seguir. Rentabilidad bruta de ventas es igual al beneficio económico dividido por el total de ventas. Es el beneficio económico generado por cada unidad, al hacer la división por cada unidad de ingreso de las ventas. Ese se llama rentabilidad bruta de ventas. Luego, la rotación del capital total, R sub T minúscula, es el número de veces que el capital total, todo el activo, os he puesto ahí que es igual al pasivo, porque aquí nos viene que en la fórmula activo, pero esto sabemos por la contabilidad que es igual al total de pasivo, ¿no? Bueno, pues se puede coger la parte del activo, pero también se puede coger como la parte del pasivo, que ya veremos que luego en otras fórmulas se cambia, se cambia el activo por el pasivo. Cuando interesa demostrar alguna fórmula. Bueno, por la rotación de capital total respecto del activo es igual a esta formulita tan maja, R sub T, rotación sería el número de veces que el capital total del activo, por ejemplo, está comprendido en las ventas. Por ejemplo, si nos da una rotación R sub T igual a 3, indica que las ventas equivalen a vender 3 veces el valor del activo. Si nos da 2, pues 2. Si nos da 1, 1. Que nos da 0,5, pues 0,5. Bueno, pues esa sería la rotación, que luego veremos que es importante. Estas fórmulas hay que sabérselas, apuntar ahí en una hojita. Y entonces ahí se van grabando poco a poco en la mente. Bueno, tenemos esas dos fórmulas que hemos hecho. Rentabilidad bruta de venta, rotación de capital total. Ahí tenéis las dos. Y si hacemos, ahí os he puesto la magia de las matemáticas, ahí por eso os he puesto un mago. La magia de las matemáticas nos dice que la RV por RT, el equipo docente multiplica, hace esa multiplicación, nosotros no lo vamos a creer y cogemos cada formulita y la pasamos aquí, ¿no? La RV es VE, beneficio económico por las ventas, dividido por las ventas, por la rotación de capital total, que es ventas dividido por el total de activo. De forma mágica, quitamos las ventas porque sumado, o sea, dividido en el numerador y en el denominador, esto es 1, se puede anular. Y tenemos que, por arte de magia, nos sale aquí que la rentabilidad bruta de ventas RV por la rotación del capital total, nos da igual a la rentabilidad económica, que acordaros era igual al beneficio económico dividido por el activo. ¿Habéis visto? Pasamos esta fórmula de RV por RT igual a beneficio económico partido por el total del activo y es igual a la rentabilidad económica que habíamos visto anteriormente. Entonces, la rentabilidad económica que habíamos visto respecto del beneficio económico y del activo también lo podemos explicar por esta otra parte de la fórmula. Se explica por la rentabilidad bruta o margen de ventas RV y por la rotación del capital. Es otra forma de ver la rentabilidad económica, otra cara. Entonces, la rentabilidad económica, que es esta de aquí, y también es esto, pero podemos utilizar las dos fórmulas. Bien. Las causas de una baja rentabilidad económica que habíamos visto por la parte del beneficio económico y del activo, también lo podemos ver por parte de margen de ventas. Se puede deber a que haya una baja rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de ventas ha bajado. Ahí os pongo la flecha. O que el capital rota muy poco con respecto del activo. O por ambas causas. ¿Veis que se amplía un poco el concepto de rentabilidad económica por dos vertientes? Entonces hay que conocer las dos, porque a veces en los exámenes te pueden dar varios datos que te pueden llevar de uno a otro forma de hacer o de derivar la rentabilidad económica y de averiguar. Bueno, pues vamos a hacer un problema muy rápido sobre lo que hemos visto. Si la rentabilidad económica de una empresa es del 40% y su capital total ha rotado dos veces, ya nos está dando datos, de la fórmula. ¿Cuánto vale la rentabilidad de sus ventas en tanto por uno? Nos pregunta cuánto vale la RV. Bueno, pues vamos a utilizar con esos datos. Utilizamos esa fórmula primera. Despejamos la RV, la RE nos lo da, que es el 0,4 tanto por 1, que el 40%. La RT también nos lo da el problema de dos veces y despejamos la RV, nos daría que la RV, el margen de ventas, es 0,2. Vemos las soluciones y vemos que la buena es la C. Claro, esto es fácil sabiéndose las fórmulas. Hay que tenerlo claro. Y vamos a volver otra vez al concepto de EBITDA, que ya lo habíamos visto por encima. El beneficio bruto calculado sin deducir intereses de deudas, ni impuestos, ni depreciaciones, ni amortizaciones productivos. Acordaros que habíamos hecho esta fórmula de la EBITDA. Y por esta fórmula sabemos que la EBITDA es mayor que el beneficio económico, porque claro, tiene además las amortizaciones y las provisiones y depreciaciones. Solamente sería igual si fuera esto cero, si las amortizaciones más provisiones de depreciaciones fuera cero, la EBITDA sería igual al beneficio económico. Bueno, el EBITDA es una medida homogénea de la capacidad de las empresas para generar beneficios, eliminando la subjetividad, eso ya lo habíamos visto, de las dotaciones, amortizaciones y provisiones, y del efecto del endeudamiento. Entonces vamos a ir trabajando ahora, se utiliza el EBITDA para comparar entre empresas, su ventaja es la sencillez de su cálculo, y tiene inconvenientes. Hay que sabérselos por encima, no mide la liquidez generada por la empresa, no tiene en cuenta las inversiones productivas, no considera las deudas de la empresa y no muestra la capacidad real para generar beneficio. Tiene unos inconvenientes que a veces son muy grandes. Un EBITDA muy elevado no es sinónimo de buena gestión y es necesario analizar otros aspectos. Inversiones, el PER. Y nos da el equipo docente los ingresos financieros. En el EBITDA también habría que añadir los ingresos financieros. Bueno, lo que os he estado diciendo por aquí. No considera las deudas de la empresa, de momento. No considera las deudas de la empresa. Solamente beneficio económico. Ingresos explotación, más gastos de explotación, más amortizaciones y más dotaciones de, o provisiones. Para insolvencias, etcétera. O para en caso de crisis, pues ahí. Eso está incluido en el EBITDA. Un EBITDA muy elevado, buena gestión, Entonces utilizaremos también esta otra fórmula muy interesante, margen EBITDA, que es igual al EBITDA que hemos visto antes, dividido por las ventas, que esos serían los ingresos de explotación, acordaros, Entonces sería la proporción del total del EBITDA de las ventas, o es el valor del EBITDA por unidad monetaria de las ventas, Y luego otra que nos serviría también para saber la gestión mejor que la EBITDA sería el PER. El PER es igual al valor de la empresa en el mercado dividido por el total de la EBITDA. Es el valor de la empresa en el mercado por cada unidad monetaria de EBITDA. EBITDA. A veces lo pronuncio mal. Esas dos fórmulas también al folio donde de este tema como preferentes para aprender, Por ejemplo, salió este examen el año pasado, el margen de EBITDA se calcula, ¿veis? Habéis visto, hemos dicho que el margen de EBITDA es el EBITDA dividido por ventas. Entonces, si en el examen os sale esta pregunta, ¿cómo se calcula? EBITDA dividido por ventas. ¿El beneficio económico de las ventas? No, esta es falsa. ¿Añadiendo las amortizaciones y provisiones al beneficio económico? No, porque esto sería la EBITDA solo. Pues esta también es falsa. ¿Añadiendo las amortizaciones y las provisiones al beneficio neto? Tampoco. Esto es falso. Entonces, como no es ninguna de las tres primeras, pues es la última. Ninguna de las otras. Que no, siempre quiere decir que si las tres preguntas, tres respuestas son falsas, pues esta sería la buena. ¿Por qué? Porque el margen de EBITDA es EBITDA dividido por ventas. Y en la respuesta no viene. Entonces, hay que responder la D. Esta pregunta que parece que hay que saberse la fórmula del margen de EBITDA. Bueno, ahí tenéis otra que salió el año pasado. Está un poquito más complicada. Y os va dando ahí datos muy importantes, pero hay que saberse las fórmulas. Una empresa ha obtenido unos ingresos de explotación. No lo pone así, De venta. Os lo he puesto yo, el ingresos de explotación igual a ventas. Solamente ponía ventas. Bueno, de 6.000 unidades monetarias. Sus gastos de explotación, 4.050. O sea, se está refiriendo al beneficio económico. De los cuales 750 corresponden a amortizaciones del ejercicio. Y 300 a las provisiones. Se está refiriendo al EBITDA. Beneficio económico, EBITDA. Sus deudas importan 6.500 unidades. Y abona unos intereses anuales del 10% o 0,1 tanto por uno. El impuesto sobre el beneficio de sociedades es el 20%, por consiguiente, y os da cuatro respuestas. EBIT, que es el beneficio económico, por eso os lo digo que hay que saberse los dos sinónimos, beneficio económico, vale 1.300, veremos a ver si es verdad. Su EBITDA vale 1.900, veremos si es verdad. Y su margen EBITDA vale 0.5, veremos si es verdad. O ninguna de las tres es verdad. Entonces, para responder esta pregunta hay que saberse las fórmulas que hemos estado haciendo hasta ahora. Sabiéndose las fórmulas, pues es fácil. Esa es la fórmula del beneficio económico EBIT. Ingresos, explotación menos gastos de explotación, teniendo en cuenta que los ingresos de explotación son las ventas. En el problema nos da ya los datos 6.000 y 4.050. Tenemos beneficio económico o EBIT de 1.950. Ya la primera respuesta es mentira. Abona unos intereses que importan 650. Pues que era el 10% del 6.500. Entonces, beneficio neto es igual a beneficio económico menos los intereses. Eso lo habíamos hecho antes, esta fórmula. 1.950, que ya hemos hallado arriba, menos 650, que habíamos hallado aquí, nos da beneficio neto de 1.300. Dice que el impuesto de sociedades es el 0,2, por tanto, por 1. Entonces tenemos beneficio neto por el tipo este de sociedades, nos da 260. Beneficio líquido sería beneficio neto menos impuestos. Los impuestos hemos dicho que eran 1.300 menos 260, el total de impuesto, y nos daba un beneficio líquido de 1.040. Tenemos el EBITDA con los 1.950, 750 que venían en el problema, nos daba 3.000. Haciendo aquí el margen, este de aquí lo podíamos haber dejado, pero bueno. El EBITDA, margen de EBITDA, 3.000 que hemos hecho aquí, dividido por el total de ventas, que eran los ingresos, nos daba 0,5. La respuesta correcta de todas las que había era la C. Bueno, pero hay que sabérsela. Ahí os dejo este ejercicio de autoevaluación de cuatro empresas y va viendo, va haciendo el beneficio económico, el margen, el beneficio neto, el líquido, etcétera. Es bueno para ver todas las fórmulas que hemos estado haciendo. Os lo dejo ahí para que lo hagáis. También hay en ejercicios de estos, en el libro de ejercicios, pues bueno, hay que trabajar esas fórmulas. Bueno, el objetivo de la empresa y las decisiones financieras. Dice, para elegir entre alternativas se debe tener un objetivo. El objetivo primario financiero de la empresa es maximizar la riqueza de sus accionistas. Es decir, hay que maximizar el precio o el valor de sus acciones, de las participaciones en la empresa. ¿Por qué? Pues porque es muy operativo saber el precio de la acción. Si sube, pues eso es operativo al 100%. Es rápido conocer si se maximiza el precio de la acción. Segundo, si los accionistas son los propietarios, como eligen al equipo directivo, cabe suponer que la dirección que trabaja para ellos, para maximizar el precio de la acción, para que tengan mayor precio sus acciones, sus participaciones en la empresa. Luego, tercero, como se someten a juicio del mercado, si el mercado de valores paga más por una acción, pues eso será un objetivo de mejora de la empresa. Entonces, hay otros objetivos que ya hemos hablado. Maximizar las ventas, maximizar los beneficios de la empresa, su rentabilidad, pero todos deben conducir a maximizar el precio, el valor de las acciones. Si muchas no cotizaran en bolsa, muchas acciones, muchas participaciones de empresas pequeñas, pues el objetivo sería maximizar el precio que tendría la acción si estuviera en el mercado y cotizara. Siempre es un objetivo general a mejorar, de mejora de la empresa. Bueno, tanto decisiones de inversión como elecciones de los medios en que nos van a financiar las empresas influyen en el valor de la acción, en el precio, en su rentabilidad y en el beneficio por acción. primer factor que hay que tener en cuenta es el riesgo. El riesgo es el valor de la empresa, que aumentará si disminuye el riesgo y disminuirá si aumenta el riesgo. Segundo factor, la política de dividendos, que es lo que se paga, las ganancias que se pagan a los socios, a los participantes del capital, que maximice el precio de la acción. Los dividendos son las cantidades de los beneficios anuales de la empresa que se reparten a los socios. Muchas empresas pues pagan, si los beneficios han aumentado un 10%, pagan el dividendo aumentándolo en un 10%. Sin plantearse una política que maximice el precio de la acción. Otras no, otras maximizan el precio de la acción. Y un tercer factor, las decisiones financieras que necesita la empresa. También influyen en el precio, en el valor de la acción. Una selección de inversiones que estarán en el activo, o una selección de medios o fuentes de financiación que estarán en el pasivo, y serán decisiones en la distribución de los dividendos, también influirán en el precio de la acción. Selección de inversiones, selección de medios de financiación y decisiones de cómo vamos a distribuir los beneficios entre los socios. Esas son tres pautas que influyen en el precio de la acción. Entonces, sobre todo en estas decisiones de la distribución de los dividendos, si la empresa decide repartir dividendos y financiar inversiones de otro modo, es decir, yendo a la financiación vía créditos, por ejemplo, o no distribuyen dividendos a los socios, constituyen las reservas y afrontan las inversiones con estas reservas y se autofinancian. Eso sería otra forma de decidir la política de distribución de los dividendos. Financiación, ya hemos visto lo que era, es conseguir medios necesarios para realizar todas las inversiones del activo, para la producción de la empresa, y la elección de esas inversiones y la elección de esos medios de financiación con los que vamos a contar, y la política de distribución de dividendos, o bien de repartirlos o bien quedarnos reservas, que sería la autofinanciación, son decisiones de inversión y decisiones de financiación de la empresa. Se oye bien, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Antes de nada, para que tengáis, porque como no vamos a trabajar todos los temas, ahí os dejo, abro el capítulo 5 para que podáis bajároslo. También el capítulo 6, porque ahora hasta el 15 de diciembre no va a haber otra tutoría. Y el tema 7 también lo abro para que, si no lo abro, no se puede descargar. Y lo descargáis, por favor, cuando acabéis, cuando yo os mande el link, porque ahora se satura, me dijo Iteca, ¿eh? Entonces, me parece que yo ya lo he abierto todo y seguimos en el tema 4. Que de esa forma os podéis bajar los PDFs. Bueno, a ver. Yo creo que hasta el 7 está muy bien. Hasta el 15 de diciembre, luego ya a partir de ahí será el 7, el 8, el 9 y el 10. Mucho hincapié en los 5 o 6 primeros temas, ¿eh? Salen muchas preguntas de esos 6 primeros temas. No quiere decir que del 8, del 9 y el 10 no salga. Sale siempre, de cada tema sale por lo menos una pregunta, por lo menos. Entonces, la frecuencia es que entre el 1 y el 6 salen más frecuente que entre los demás, pero hay que estudiarse todos los temas, ¿eh? Bueno, seguimos, a ver, aquí que no me se vaya. Tengo que Muy bien. El equilibrio económico-financiero de la empresa, la inmovilidad del activo circulante. Vamos a ir trabajando partes del activo y partes del pasivo. Ya lo habíamos visto, composición del activo determina la estructura económica, ya lo habíamos visto al principio del tema, y el pasivo determina la estructura económico-financiera, determina la estructura financiera de la empresa. Las inversiones se dividen en dos grupos. Esto sería el activo, el total del activo. En el activo circulante y el activo fijo, que ya lo habíamos visto. Activo circulante o corriente, también otra forma de conocer el activo circulante o corriente, son todos los bienes y derechos que no permanecen fijos en la empresa, circulan por ella y son reemplazados por otros. Son activos circulantes a corto plazo. Materias primas que entran, se incorporan al producto y se vende, la tesorería que entra al cobrar y sale para pagar, etcétera. Es activo a corto plazo, suele ser a menos de un año. Ahí. Vamos a ver. Vale. Bueno, y ahora vamos a desagregar un poco el activo circulante. Esto también hay que hacerse un pequeño gráfico del activo y desagregándolo en activo fijo, activo circulante, como lo veis aquí en la figura. Entonces vemos que el activo circulante a corto plazo se desagrega en la parte de la tesorería o disponible, también se conoce, que es el dinero en caja, en el cajón de la empresa, para cobrar y pagar en plazo, y saldos a la vista en instituciones de crédito, es decir, en bancos. El realizable, sería otro desagregado, partidas a corto plazo que pueden venderse o liquidarse y se transforman en tesorería, créditos sobre clientes, letras de cambio o efectos a cobrar, etcétera, y no paralizan la actividad productiva. Y las existencias o stocks de materias primas, envases, productos semielaborados, productos terminados, etcétera. Esos están todo en el activo circulante. Y en el fijo o no corriente está, por ejemplo, el inmovilizado, formado por los bienes que permanecen en la empresa, que están fijos durante un periodo prolongado de tiempo, suele ser más de un año. La palabra inmovilizado es porque no se mueve o se mueve muy lentamente. Serían los terrenos, los edificios, las naves industriales, la maquinaria, el equipo mobiliario, etcétera. Preguntas sobre eso que hemos visto, no hay ningún problema para. Y el pasivo formado por y se me ha cortado un poco el epígrafe. Bueno, sería la parte del pasivo formado por capitales permanentes. Ahí lo veis en el pasivo. Me gustan mucho los gráficos para recordar a veces capitales permanentes en la parte superior del pasivo. Serían las fuentes de financiación de la empresa. Pues serían los recursos propios, patrimonio neto, más las deudas a medio y largo plazo, deudas a más de un año. Y luego estaría el pasivo a corto plazo, que serían las deudas que vencen en un corto periodo de tiempo, a corto plazo menos de un año. Siempre debe haber una correspondencia entre la liquidez que corresponde al activo y la exigibilidad del pasivo. ¿Para qué? Ahí os pongo un gráfico que vamos a ir trabajando ahora hasta final del tema. Para evitar el riesgo de que la empresa suspenda pagos. El activo fijo tiene que ser financiado por capitales permanentes del pasivo, de medio plazo y largo plazo. Activo fijo, capitales permanentes también sería el pasivo fijo. y el activo circulante debe ser financiado por el pasivo a corto plazo. Parece razonable que la parte del activo fijo que tenemos aquí sea financiado por el pasivo también fijo. Y el activo circulante sea financiado por el pasivo a corto plazo. Y para evitar desfases, una parte de ese activo circulante debe ser financiado por parte de los con parte de los capitales permanentes. A veces veremos ahí lo que es el fondo de maniobra, que lo veremos más adelante. Pues a veces no se puede financiar solo con pasivos a corto plazo porque son más pequeños. Entonces tiene que financiarse el activo circulante con capitales permanentes también. Por eso el activo circulante suele ser mayor que el pasivo a corto plazo. Y a esta diferencia entre ellos, entre el activo circulante, veis ahí activo circulante, pero voy a borrar porque empiezo a hacer rayas y no paro. Y me interesa que tengáis claro esto porque para conocer el concepto, empezar a conocer el concepto de fondo de maniobras o de rotación. Se conoce también como fondo de maniobra o de rotación. No suele, en el equipo docente, no suele utilizar este sinónimo. Suele utilizar siempre fondo de maniobras. Bueno, pues FM. A la diferencia entre el activo circulante, que es esta parte de aquí, y el pasivo a corto plazo, veis aquí, suele ser más pequeño. A esta diferencia, veis ahí la flechita, a esta diferencia se le conoce como fondo de maniobra. Ese fondo de maniobra será el tanto que utilizaremos de capitales permanentes para acabar de financiar el activo circulante a corto plazo. Simplemente con un gráfico se puede entender muy bien. A veces, si no tenemos el gráfico, no se entiende bien. Pero con el gráfico, veis ahí que esta parte de aquí sería el fondo de maniobra. Sería la parte de capital permanente que se utiliza para acabar de financiar el activo circulante, que es mayor. Pero el fondo de maniobras también tiene un concepto respecto del activo fijo. Y es, si en vez de ver esta parte que hemos visto de aquí respecto de esta, sería el fondo de maniobra, podemos verlo también desde el activo fijo. Es la diferencia, o el total, vamos a ver, de capital permanente, que es esta de aquí, menos el total del activo fijo. ¿Veis ahí? Esta parte de aquí, este cuadrado violeta, menos el activo fijo, también nos da este fondo de maniobras, en la misma cantidad, O sea, que se puede ver el fondo de maniobras desde la perspectiva del activo circulante y desde la perspectiva del activo fijo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Pues que, ¿qué nos dice la segunda parte? Pues es la parte de los capitales permanentes que financia al activo circulante. Nos está diciendo lo que pasa, que estamos viéndolo desde una parte diferente del gráfico. Esto es lo mismo. Esto sería igual. Es interesante a veces, para según qué problemas, poder utilizar una u otra fórmula. El fondo de maniobras crece cuando aumenta el activo circulante y cuando lo hacen el capital, las reservas o la financiación a largo plazo. Y segundo, también aumenta cuando se reduce el pasivo a corto plazo o el activo fijo. Entonces el importe del fondo de maniobra varía de una empresa a otra, incluso en la propia empresa, pues a lo largo del tiempo. Interesante acordaros de este gráfico para poder sacar los conceptos de fondo de maniobras desde dos perspectivas, ¿eh? Desde el activo circulante y desde el activo. Por eso yo siempre tengo a mano ese gráfico, esa gráfica del balance, ¿eh? Siempre lo tengo a mano, pues por si necesito a veces echarle un vistazo. Vosotros lo tenéis que tener siempre a mano para trabajar este tema. Si la empresa financia sus activos fijos con deuda a corto plazo o pasivos a corto plazo, a un año, por ejemplo, ¿qué le puede ocurrir? Si el activo fijo se financia solo, exclusivamente con pasivos a corto plazo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué creéis que le puede ocurrir? Mientras voy pasando la... Pues cuando esta venza, como suena a corto plazo, los activos no habrán producido el suficiente beneficio para pagar la deuda a corto plazo, ¿eh? Y el resultado será crisis de liquidez. Activos fijos con deuda a corto plazo, peligroso, ¿eh? Porque cuando esa deuda se acabe, hay que pagarla. Si los activos fijos no han producido lo suficiente, pues no habrá dinero en la caja, ¿eh? Cuando ello ocurre es porque el fondo de maniobras es negativo, ¿eh? Porque una parte de la fórmula es mayor que la otra. La empresa no tiene suficientes capitales permanentes porque no tiene capital o reservas o beneficios suficientes, o porque no ha conseguido la necesaria financiación a largo plazo, porque hemos utilizado solo el corto plazo. Si los capitales permanentes, esta violeta, superan en mucho el valor de los activos fijos, ¿qué ocurre o qué determina? De la fórmula del fondo de maniobras, pues que el fondo de maniobras es mayor que cero. El exceso de los capitales permanentes sobre el activo fijo determina el importe. Y dicho fondo sirve para financiar el capital productivo que necesita para las operaciones de la empresa. Entonces, el fondo de maniobras, hemos visto, se puede definir como capitales permanentes que le sobran a la empresa una vez ha financiado los activos fijos. Capitales permanentes, esta parte de aquí, que le sobra a la empresa una vez se ha financiado todo el activo. Era otra forma de ver el fondo de maniobras. Estamos dando ahí vueltas a los dos conceptos. Y vamos a pasar, ¿veis? Ya se ha acabado esa parte del activo y el pasivo, el fondo de maniobra, y ahora vamos a pasar a los ciclos de la actividad de la empresa y periodo medio de maduración. Problema, ¿eh? Suele salir un problema. Un ciclo es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo, ¿eh? Y vamos a establecer qué ciclos de actividad tiene la empresa. El activo circulante se encuentra sometido, el activo circulante es a corto plazo. Se encuentra sometido con o relacionado con el ciclo de explotación de la empresa, ¿eh? O ciclo corto, o ciclo de dinero, mercaderías, dinero, o periodo de maduración. Así se llama el ciclo de explotación, tiene esos sinónimos. Ciclo corto, ciclo de dinero, o periodo de maduración. El ciclo corto, que es el sinónimo de todo del ciclo de explotación, es el proceso que se compra, en donde se compran materiales, se almacenan, como materias primas y auxiliares, etcétera, pasan al proceso de producción, se obtienen los productos acabados, se almacenan también esos productos acabados y se venden a los clientes. Y en tiempo se les cobra y se permite recuperar el dinero para pagar a los factores de producción utilizados en el producto. Ahí veis, yo siempre suelo utilizar gráficos porque me parece lo mejor para entender. En general, cuando la empresa compra sus materias primas, aquí estamos en la flecha esta azul, aprovisionamiento y almacenamiento de materias primas, crea y transforma su producción, que luego hacemos la producción aquí, seguimos la flecha de producción, productos en curso y terminados y almacenamiento de ellos, se venden, sería el siguiente, a los clientes, luego a estos se les cobra y recibimos el dinero de la producción vendida y volvemos a comprar materias primas para producir otra vez. Y ese sería el ciclo corto, el ciclo de explotación. ¿Veis aquí? Comienza en las materias primas hasta que recibimos dinero de lo producido y pagamos para comprar materias primas de nuevo. Ese sería el ciclo corto o ciclo de explotación de la empresa. Y la duración, ¿cuánto se tarda en aprovisionamiento de las materias primas y volver a comprar materias primas tras cobrar el dinero a los clientes? Ese periodo, que puede ser, yo que sé, un ejemplo, 30 días, pues ese sería la duración del ciclo corto o ciclo de explotación, y se le llama periodo de maduración. Es la duración del ciclo corto en la empresa. En la misma empresa el ciclo puede tener diferentes duraciones en el tiempo. A lo mejor en verano tarda más, en invierno tarda menos, etcétera, o viceversa. Y a su duración media se le llama periodo medio de maduración. Sumamos las diferentes duraciones de ciclos que hay en la empresa, dividimos por el número de ciclos y nos saldría la duración media, el periodo medio de maduración. La adquisición de las materias primas en un principio no es un coste de producción, es una inversión que se recogería en las existencias de activo circulante. Solo es cuando se consume esas materias primas, cuando se incorpora al producto, cuando genera un coste de producción. Ahí hay un ejemplo, no sé si viene en el libro o lo he sacado de algún... La inversión de la compra de un kilo de oro se incorpora al proceso de producción de joyas y se consume el oro cuando pasa a ser parte del valor del coste de la joya acabada o semiacabada. En un principio es una inversión, luego será coste de producción. La maquinaria y los activos fijos son una inversión y se consumen con su uso hasta su reemplazo por otros. Los activos fijos se consumen e incorporan al coste del producto y este consumo se produce en un periodo prolongado de tiempo. Es el ciclo largo de maduración. Esto se refiere a los activos fijos, o ciclo de amortizaciones o ciclo de depreciación, sinónimos del ciclo largo de maduración. Hemos visto en dos... La duración del ciclo corto, lo que dura un ciclo corto, que se le llama periodo de maduración. Hemos visto el periodo medio de maduración de la empresa, que es la media de todas las duraciones de todos los ciclos que hay suele ser en un año de una empresa. Y el ciclo largo de maduración, que se refiere a los activos fijos de la empresa. Bueno, ahora vemos un poco en detalle las fases del ciclo corto de explotación. El primero que hemos visto. La fase del ciclo corto, ciclo de explotación. Primera fase de almacenamiento, la hemos visto muy bien en el dibujo. De las materias primas, se incorporan al almacén de la empresa. Primero son inversión, se valoran al precio de su adquisición. Luego viene la segunda fase de fabricación del producto, si entran esas materias primas que era una inversión, entran en la producción, se consume y entonces serían costes de producción, ¿eh? Con otros inputs, con otros factores de producción, mano de obra, energía, etcétera. Y determina el coste total del producto final acabado, ¿eh? Luego tendríamos la fase de almacenamiento de stocks o de existencias de producto acabado o fase de venta también. Y luego tendríamos la cuarta fase de cobro a clientes, ¿eh? Con su venta, con la venta de ese producto acabado, se incrementa el saldo del crédito sobre clientes valorado al precio de venta al público, ¿eh? Como si se cobrara al contado. O bien a contado, o bien a crédito, pero a favor de la empresa, ¿eh? Bueno. Vemos ahí todo lo que hemos estado hablando. Es que se me pone mal el micrófono. Vale. El periodo medio de maduración económico, PM, está integrado, periodo medio, ¿eh? El de todos los ciclos de la empresa, sería el periodo medio de almacenamiento, periodo medio de fabricación, periodo medio de ventas y periodo medio de cobro a clientes. En sí son las cuatro fases que hemos visto antes, ¿eh? Pero esta fórmula conviene de sabérsela. Y vamos a definir las formulitas que el equipo docente nos va introduciendo. Número de veces que en un año se consume el stock medio de materias primas. NA igual a A mayúscula, que sería el consumo anual de materias primas. Y A minúscula, dividido por A minúscula, sería el nivel medio de existencias en el almacén o stock de materias primas. Hay que saberse esta fórmula, lo siento. Entonces, el periodo medio de almacenamiento o PMA, que sería una parte del periodo medio de maduración en general de toda la empresa, es igual. Dividido este NA, divide a los 365 días y nos daría el número de días que tarda por término medio una empresa en consumir todo el stock de materias primas del almacén, ¿eh? Ahí haciendo operaciones nos daría que el PMA es igual a 365 dividido por NA. Entonces hay que saberse esta formulita para poder establecer todas estas fórmulas, estas igualaciones, ¿eh? Para averiguar el número de días que tarda en término medio una empresa en consumir el stock de materias primas. 365 días por el nivel medio de existencias en el almacén de materias primas, dividido por el consumo anual de materias primas. Esto nos daría el número de días que tarda una empresa en consumir el stock de materias primas. Muy complicado a veces con letras, pero luego haciendo ejercicios del libro de ejercicios es fácil de entender estas fórmulas, ¿eh? Pero las definiciones así en general pues suelen ser complicadas porque si no se ha estudiado. Aquí dice: la empresa SA compró y consumió el año pasado para fabricar su producto 20.000 euros de materias primas, mantuvo por término medio materias primas en existencia por valor de 2.000, pues está dando ya datos de esas fórmulas. ¿Cuántas veces se consume el stock medio de materias primas? Os está preguntando el PMA. ¿Cuánto vale su periodo medio de almacenamiento? ¿O número de días que tarda en consumir el stock medio? Bueno, pues sería haciendo las formulitas estas. 20.000 dividido por 2.000, que no lo da el problema. Haría 10 veces. Respecto de 365 días, sería 36,5 días, que sería el periodo medio de almacenamiento, ¿eh? Número de días, hemos dicho, que tarda una empresa en consumir el stock medio de materias primas. Eso es lo que nos pedía con este ejercicio, que me parece muy fácil, y que pongan muchos más, ¿no? Lo mismo haríamos del periodo medio de fabricación, ¿eh? No nos vamos a extender demasiado. Lo mismo que hemos hecho para el de almacenamiento, el de fabricación, que sería el número de días que tarda una empresa por término medio en fabricar el producto. Me parece que hay un ejercicio. Bueno, pues lo hacéis. Lo mismo haría... Perdón, que ahora ya suele ir saturado esto. Que vamos muy lentos, ¿eh? Pues... Lo mismo de ventas. Número de días por término medio tarda una empresa en renovar los stocks de productos terminados. Y lo mismo haríamos del cobro de clientes, ¿eh? Ahí tenéis problemas de cada para que podáis ejercitar. Y lo mismo en periodo medio a cobrar a clientes con este problema. Bueno, y el total, haciendo la suma de todos los periodo medio de almacenamiento, fabricación, ventas, cobro a clientes, nos daría el periodo medio de maduración económico de la empresa, ¿eh? Haciendo, utilizando todos los letritas que nos vienen los conceptos, tendríamos 365 días por A dividido por A mayúscula, C minúscula dividido por C, V minúscula dividido por V, que ya lo hemos estudiado, que lo hemos visto, lo hemos analizado. Ese sería el periodo medio de maduración económica. Bueno, y ahí dice, con todos los datos que hemos visto, ¿cuánto vale ese medio de la empresa? Bueno, pues sumaríamos todos los datos que nos han ido dando y nos daba 109,5 días de periodo medio de maduración económico de la empresa, ¿eh? O PM. Tiempo promedio en todo el ciclo de explotación, ¿eh? En lo que tardaba en todo el ciclo de explotación de forma promedia, ¿eh? de todas las fases. Cada fase veis que tarda diferente tiempo. El total sería su suma. No creo, yo no veo ahí ningún problema en este, en esta forma. Bueno, ahí veis. Bueno, para explicar el económico futuro de la empresa. En fin, bueno, vamos a ir haciendo el periodo medio de maduración financiero. Una parte de lo que hemos visto del periodo medio económico es financiado por proveedores de los inputs, ¿eh? Que permite aplazar los pagos a la empresa. Si se deduce de este periodo medio la parte financiada por los proveedores, se obtiene el periodo medio de maduración financiero, o PMF mayúscula. Si en el año se compran P unidades monetarias de materias primas y el saldo medio con los proveedores es de P minúscula unidades monetarias, cada año se paga este saldo medio. N sub P, utilizamos siempre estas fórmulas, P mayúscula dividido por P minúscula sería el número de veces al año que pago de pago a proveedores, ¿eh? De lo que no, de lo que nos abastecen a la empresa. El número promedio de días que financia los proveedores o periodos medios de pago, pues sería respecto de los 365 días esta fórmula, ¿eh? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Lo que pasa que aquí teníamos que utilizamos la PM de antes menos el periodo medio de pago. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. PM. Me dicen que ya está esto caducado. Bueno, pero veis que el financiado es todo lo que necesitamos para pagar, ¿eh? Por eso restamos la misma fórmula anterior, pero con el resto de pagos a proveedores, pues sería el periodo medio de financiero, ¿eh? similar al periodo medio, cuando no había ninguna deuda con los proveedores, pero cuando hay deudas, pues hay que pagarlas, ¿eh? Ahí tenéis un ejercicio sobre el periodo medio financiero. Y me gustaría acabar, pero no, es imposible. Bueno, pues seguiremos. Acordaros de la semana que viene, no hay clase hasta el 15 de diciembre. No sé si será presencial, ya nos lo dirá la UNED de Barcelona, o si será, continuará siendo por internet. Buenas tardes.